Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, saludos, buenos días, gracias por acompañarnos desde primera hora de la mañana. A los que también os incorporáis a esta hora del mediodía al 104.7 de la FM de COPE Vigo y por supuesto también a los que accedéis a nuestra página web cope.es/Vigo. Tenemos una temperatura en el exterior de nuestros estudios en la calle del Príncipe, donde sabéis que hay que circular en dos direcciones, igual que en el Calvario, de 24 grados. Nosotros trabajamos en redacción para manteneros informados, el equipo de informativos de COPE Vigo, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas de nuestro tiempo de Herrera en COPE, que llegará hasta el mediodía, y escucháis a Antonio Bernárdez. Penúltimo día de vacaciones para los que las están disfrutando en julio y dos días menos para los que puedan comenzar a disfrutarlas y tengan vacaciones en el mes de agosto. Y todo parece indicar que es la primera vez en la historia que durante 31 días seguidos de un mes de julio las temperaturas y los cielos hayan permitido a los playeros acudir a los arenales. No sabemos qué nos deparará agosto, pero seguro que no será igual. Hoy, en este tiempo de Herrera en COPE, que llegará hasta la una del mediodía, hablaremos con el presidente de los comuneros de Cabral, que, como sabéis, terrenos de su propiedad podrían ser expropiados por el Ministerio de Transporte con motivo de la ampliación de franjas de seguridad que requiere la pista de aterrizaje de Peinador. Y es el otro día hablábamos con el presidente del Aeroclub, hoy lo haremos con Luis Rodríguez. En las últimas horas, en una rueda de prensa de la familia y abogados involucrados en el caso Débora, acaban de anunciar que emprenderán acciones penales contra algunos agentes policiales participantes en el proceso. Esta última oportunidad, después de la apertura del caso, quieren agotar todas esas posibilidades que les dan sus pruebas para conocer al asesino de la muerte de Débora. Su hermana Rosa nos acompañará en el programa. Y en Salvaterra Domiño, con los protocolos contemplados en materia de seguridad, ya se preparan para a Festa do Viño do Condado do Tea, que llegará a aquel municipio a finales del mes de agosto. Su alcaldesa Marta Valcárcel nos contará todos los pormenores de este evento y de los espectáculos previstos. Y terminaremos en La Cañiza para hablar de su producto típico, el jamón. Una hora propicia para un producto muy cotizado. Esto y más hoy aquí en nuestro tiempo del mediodía y en Herrera en COPE, por si os apetece acompañarnos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
La última hora informativa que nos lleva hasta el Álvaro Cunqueiro, porque acabamos de conocer los datos con relación al coronavirus, que sitúan en 49 pacientes activos por COVID, uno menos que en el día de ayer, un hospitalizado tan solo en el Álvaro Cunqueiro, 48 personas se recuperan en sus domicilios y han superado ya la enfermedad 2.193 pacientes. Esa persona menos con relación al día de ayer se trata del hombre de 44 años que, recordaréis, había viajado en bus desde Madrid a Vigo. Al llegar a Vigo, a la estación de buses, cogió un taxi y se dirigió directamente a urgencias del Álvaro Cunqueiro porque se encontraba mal. Según las pruebas realizadas allí en el momento, se constató que estaba infectado de coronavirus, pues después de 15 días hospitalizado, ha recibido ya el alta.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Vamos a conocer la opinión del experto de Meteo Galicia, Carlos Otero, para saber en qué condiciones vamos a afrontar climatológicamente la tarde de hoy y también la jornada de mañana viernes. Hola, Carlos.
Saúdos, as altas temperaturas comenzarán a ceder na xornada de hoxe na zona de Vigo e que pouco a pouco, a medida que hoxe vai avanzando a xornada, irá entrando unha masa de aire atlántico. Así que a primeira metade da xornada, ceo despexado, temperaturas que irán subindo relativamente rápido, aproximaránse aos 30 ao mediodía e será a partir de aí cando comecen a descender. Os ventos cambiarán a oeste, comenzarán a entrar algunhas brumas, algunhas néboas pola ría e todo isto refrescará bastante o ambiente. Xa mañá venres teremos unha xornada moito máis normalizada, quedamos co anticiclón, así que pode haber algunhas nubes aínda, algunhas néboas pola mañá, en xeral venres pola tarde ceo despexado, pero xa temperaturas no entorno dos 25 graus de máxima.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
Con relación al tráfico, parece que todos los días decimos lo mismo, es así evidentemente, pero es lo que nos trasladan a nosotros desde la sala de pantallas de la Policía Local en el Concello de Vigo. La afluencia de vehículos entrando en la ciudad por Plaza de España que quieren dirigirse al centro, hacia Urzaiz, se encuentran con esas retenciones puntuales que hay en Gran Vía con motivo de las obras. Y donde no hay retenciones, a pesar del corte, no por obras, porque todavía no se han reiniciado en la Puerta del Sol, con relación al túnel que va a afrontar allí el Ayuntamiento de Vigo a partir de septiembre, no hay ningún problema a la hora de acceder a Policarpo Sanz, porque la gente ya acostumbrada a que esa zona esté cortada no circula por ese entorno. Así está la situación del tráfico, con cierta afluencia también en zona de playas a esta hora del mediodía, cuando son ya las 12 y 37 minutos.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Después de la rueda de prensa que ofreció la familia y abogados que llevan el caso Débora, que conocéis perfectamente, después de tantos años de espera a la hora de conocer una resolución final, la familia se ha cansado. A pesar de que se ha reabierto el caso y se está todavía en trámite de interrogatorios, se ha cansado de que la policía, presuntamente, según sus denuncias, se estén poniendo obstáculos a la resolución, al conocimiento de datos y de pruebas sobre una circunstancia que sigue estando pendiente para una familia y para una persona en particular, para dos hermanos y para unos padres. Pero como decíamos, Rosa, que es la hermana de Débora, es la que está liderando, por lo menos a la hora de hacerlo público, esas situaciones, esas complejidades, esas actitudes que están encontrando en la Policía Judicial. Rosa Fernández Cervera, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya no habéis querido esperar más, habéis de alguna manera explotado mediáticamente y ya tenéis claro que vais a ir contra algunos agentes.
Bueno, pues efectivamente, como bien declararon Nacho y Ramón Amoedo, parte de nuestro equipo de abogados, digamos que lo que estamos cansados es de ver que la propia justicia no pone herramientas para intentar sacar un caso como este, que hablamos de una muerte, para adelante, ¿no? Partimos de la base de que el informe de la autopsia deja dos vías abiertas, pero la posibilidad de una muerte súbita es de un 0,001% de posibilidades. Entonces, la propia fiscalía limita sus actuaciones por la posibilidad de esa muerte súbita cuando estadísticamente es poco menos que improbable. Entonces, lo que nos vemos es en la obligación de pedir ayuda y que, ya que está el proceso abierto, que lo intenten de verdad, que no se permita volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y lo que vemos por parte, efectivamente, de los nuevos equipos de policía es que en su día lo hicieron tan sumamente mal, cometieron tantas negligencias que todos esos temas que son los que podrían arrojar luz, ellos pasan por puntillas precisamente para no reconocer que las cosas se hicieron mal en el pasado, ¿no? Entonces, nosotros lo único que pedimos es que ahora que el procedimiento está abierto, que se pongan todas las posibilidades en la mesa para trabajar, y desde luego que la policía deje de cohibir información a la jueza de instrucción para que pueda hacer una instrucción como se merece.
Vamos a ver, aquí tiene que haber desde luego un asesino, porque tú recordabas ese porcentaje mínimo de la posibilidad de una muerte súbita, cuando creo recordar, después de tantos años, que el cadáver había aparecido casi desnudo, ¿no?
No, totalmente desnudo, con una escenografía a su alrededor que simulaba poco menos que había habido una agresión sexual. De hecho, eso ha dificultado durante muchísimo tiempo la investigación, porque, digamos, siempre han cotejado las pruebas de los posibles sospechosos con ese ADN que aparece dentro del cuerpo de la niña. Ese ADN se ha demostrado hace más de 10 años que ha sido impuesto post-mortem, lo que en vez de ser una prueba de carga es una prueba de descarga. O sea, ese ADN nunca va a dar el match con el posible autor. Entonces, lo que tienen que hacer es pues quemar el resto de vías para intentar llegar al autor descartando ese ADN, que no va a funcionar. A mayores, hemos descubierto que el propio informe forense hay negligencias. El resultado del vaso, que es un órgano interno que teóricamente es incorrompible, no coincide con el perfil genético de mi hermana, y sin embargo los propios policías que llevan esta investigación no ponen medios para solventar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos con muchísimas trabas y dificultades, y ahora que solo queda un año y medio, pues nos vemos en la obligación de salir otra vez a prensa, cuando llevamos más de un año callados precisamente por el bien de la instrucción, porque es intolerable. O sea, nosotros sabemos que la última recogida de pruebas que ha habido han perdido una prueba biológica, entonces es intolerable. No vamos a permitir que se haya hecho mal en el pasado y que se siga haciendo mal en el presente.
Rosa, después de este anuncio, ¿teméis algún tipo de represalias por parte de la policía?
Bueno, si la policía considera que por justificar su mala praxis, porque no es mi opinión, o sea, está documentado todo, tienen que tomar represalias contra mí, entonces demostraríamos que vivimos en un Estado de Derecho relativo. Parece que los que peleamos por saber la verdad y evitar que este tipo de asesinos estén en la calle, tenemos que defendernos como si fuésemos verdaderos asesinos, cuando lo único que estamos pidiendo es justicia.
Rosa Fernández Cervera, gracias por estar en directo en COPE Vigo y seguiremos pendiente de la evolución del caso.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Buen momento para acercarnos en COPE Vigo hasta la clínica Guitián, para que el doctor Pedro Guitián nos pueda introducir en algo que preocupa a muchas madres y a muchos padres, como es el control de las encías en los niños en sus primeras edades, que a veces se descuidan, que a veces no se perciben las incidencias, las anomalías o las patologías que puedan tener en las bocas los chicos y chicas, pero que realmente la visita al odontólogo es necesaria y precisa para prevenir situaciones complejas en el entorno de la boca. Doctor Guitián, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué podríamos decir de estos casos?
Bueno, pues esto sale a colación de un estudio que se hizo en las Islas Baleares con 800 niños en edad escolar, en la población escolar. Y bueno, lo que sí sabemos es que las encías, en la forma de las encías, y están dentro de las más comunes del planeta, igual que las caries dental, y es una de las patologías que más afecta tanto a la población infantil como a la población adulta a nivel mundial, ¿no? Y su aparición en edad temprana es realmente una constante. En ese estudio, con 800 niños, se vio un incremento de esa patología. Y además se está viendo que ya en la gran mayoría de las poblaciones, independientemente de aspectos étnicos, culturales y sociales, eso va a aumentar. Y eso va a rondar en temas de maloclusión el día de mañana. Está también abonado por una técnica deficiente y pobre en la higiene dental, que en el verano pues abunda y abunda más y es más frecuente. Incluso durante el confinamiento también fue más frecuente porque había más viajes a la nevera, ¿no?, estando en casa todo el día. Y eso hace que se formen unas condiciones ideales para tener una gingivitis. Entonces, lo más aconsejable, como siempre insistimos, es llevar una higiene dental adecuada. No solo el envejecimiento de las encías nos indica que hay, pues, puede haber una gingivitis o avanzar hacia estados más crónicos, sino que, por ejemplo, en adultos ya la movilidad de los dientes y su consecuencia pérdida es la última consecuencia de esto, unido a que refleja también un estado de nuestra salud, ya que está directamente, y más que demostrado, directamente irrelacionado con, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ¿no?
Doctor, a veces podemos pensar que tomar o disfrutar de un helado, de algo frío, nos refresca la boca, y alguien pudiera llegar a tener la sensación de que con eso la limpia. Estamos en un error, ¿no?
Es justo lo contrario. Un helado, lo contrario de refrescar, no, nos puede refrescar la boca, pero no limpia nada. Los helados, la mayoría de ellos están compuestos de grasas no muy saludables precisamente y cargados de azúcares en gran cantidad. Por lo tanto, eso es echarle de comer la comida que más le gusta a esas bacterias que nos van a hacer daño en la boca, que van a producir esa fermentación y esos metabolismos, con su metabolismo van a dar lugar a esos ácidos que van a producir que nuestra boca se deteriore. Por lo tanto, hay que insistir en el cuidado desde edades muy tempranas, insistir en esta educación para la salud, en donde la boca, que es algo que está tan de moda hoy porque nos la tapamos, no sirve como elemento de expresión en exceso, porque vamos con la mascarilla puesta todo el día. Explicaba ahí atrás también que el hecho de llevar la mascarilla cambia el ambiente, no sé si fue con vosotros en otro lugar.
Sí, sí, lo hablábamos un día aquí en COPE, sí, sí.
De la boca, el pH, y por lo tanto las bacterias proliferan mucho más, y habíamos hablado del tema que incluso ese olor de las mascarillas provenía de nuestra propia boca. Bueno, pues todo esto está muy relacionado. Y
¿cuántas veces habría que limpiarse la boca al día?
O sea, Lo ideal es después de cada comida, pero desayuno, comida y cena es fundamental. El cepillado más importante del día, sin duda, el de la noche. Yo, por ejemplo, tengo una manía, yo me lavo los dientes nada más levantarme antes de desayunar. Me gusta desayunar con la boca limpia. Por la mañana nos levantamos con la boca, pues un poco, pues al haber circulado menos saliva, con mayor proliferación bacteriana, la boca más seca. Y es un buen momento.
Sí.
Yo ahora añadiría otro momento, y es que estamos en casa, hemos comido, nos hemos lavado los dientes, estamos 2-3 horas por casa y después nos vamos a la calle. Lavémonos la boca antes de ponernos la mascarilla y irnos a la calle.
Bueno, pues con esta indicación, porque el tiempo se nos va, doctor Pedro Guitián, yo creo que las recomendaciones para los que inician vacaciones ahora en el mes de agosto y para todo el mundo en general, evidentemente, no está de más a la hora de atender ese cuidado tanto de las encías como esa patología de caries, sobre todo en la incidencia fundamental a la hora de que los padres y madres estén con esta precaución en el cuidado de las bocas de sus hijos, en todas las edades, evidentemente, porque puede provocar, como bien decía el doctor, patologías que luego podrían complicarse en un futuro a medida que uno avanza en edades. Pues doctor Pedro Guitián, un placer por estar un día más en COPE, y si en unos días no nos vemos, pues felices vacaciones.
Felices vacaciones a todo el mundo que pueda y tenga la oportunidad de disfrutarlas. Muchas gracias, Antonio. Un saludo.
Gracias.
Ya hemos salido de casa y COPE Vigo te acompaña en la vuelta a la normalidad. Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti también depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. I
can't smell the roses. Mañana viernes estaremos muy pendientes de lo que suceda en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, porque como sabéis, sobre la mesa va a estar ese dictamen del Consejo de Estado que ha ratificado la postura de la Autoridad Portuaria en el sentido de que los terrenos de Vulcano deben revertir a la Autoridad Portuaria porque considera que se ha extinguido la concesión. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil acaba de contemplar esa oferta presentada por un empresario para la adquisición de esos terrenos. Este es un planteamiento que llevará a un litigio judicial, a un contencioso administrativo que se va a alargar en el tiempo. Por lo tanto, complejo ahora mismo una resolución inmediata sobre el tema de Vulcano. Se pretende generar puestos de trabajo y la autoridad portuaria tendrá que decidir en el seno de su consejo cuál va a ser el destino de esos astilleros. En fin, lo veremos y os lo contaremos mañana. Nosotros continuamos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora a las 12:50 incorporamos a nuestros oyentes de COPE. Seguimos en Herrera en COPE a través del 104.7 y 87.8 de la FM. Y ya sabéis que hasta la una nos podéis seguir en cualquiera de estos dos diales. Anunciábamos en los titulares, en la presentación de nuestro programa, que hoy hablaríamos con Luis Rodríguez, que es el líder, el presidente de los comuneros de Cabral, porque el otro día lo hacíamos con el presidente del Aeroclub, después de conocer ese proceso expropiatorio que ha iniciado el Ministerio de Transportes para ganar superficie, para ganar terreno en el aeropuerto de Peinador. Y el aeropuerto de Peinador linda con los concellos de Redondela, de Mos y de Vigo, pero fundamentalmente con terrenos de Vigo, cuyos propietarios son los comuneros de Cabral. Y queríamos saber cuál es la opinión de Luis Rodríguez. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que estudiando toda la documentación, ¿no?
Bueno, de momento no podemos estudiar mucha, porque no es mucha la documentación que nos han presentado. De momento a nosotros nos han comunicado eso, la intención de AENA, y nosotros lo decimos al despacho jurídico que nos lleva y estamos ahí. Nosotros nos enteramos también de esta decisión de expropiar ya a través también de vosotros, de los medios de comunicación, porque nadie nos dirigió nada más que los medios de comunicación y los boletines oficiales del Estado, creo fue de antes de ayer, y una pequeña conversación que habíamos tenido el responsable de AENA, José Luis Pavón, y yo, hace aproximadamente 6 meses, donde se nos comunicó la intención de expropiar una franja para hacer una línea de seguridad que, según ellos, pues está obligado por las condiciones europeas de seguridad aérea.
100.000 metros cuadrados, Luis, son muchos metros cuadrados, y parte de esos 100.000 sobre 40 y pico mil son ahora mismo utilizados por el Aeroclub, pero a su vez concesionados por ustedes.
Bueno, 100.000 metros cuadrados son muchos metros cuadrados, son 10 hectáreas y 45.000, pues efectivamente son, pero yo creo que, bueno, cuando lea la documentación detenidamente, seguramente va a haber más de 45.000 metros. Por lo tanto, como dije antes, no puedo estudiar mucha documentación porque no la tenemos. Cuando tengamos todas las referencias catastrales y las fincas, las que AENA se propone copiar, pues posiblemente encontremos que alguna más sea de la comunidad.
Luis Rodríguez, otra batalla judicial, imaginamos.
Nosotros estamos aquí para defender el patrimonio de la comunidad. También es verdad que nosotros no vamos a luchar contra de que las instalaciones o las infraestructuras que hay en el Concello de Vigo sean ilegales o no cumplan las medidas de seguridad. Esto está claro, que si es así, pues tenemos que hacerlo. Ahora, nosotros por fuerza vamos a defender el patrimonio de la comunidad y lógicamente eso yo lo preveo como una negociación larga y seguramente algo más que negociación.
Pues Luis Rodríguez, presidente de los comuneros de Cabral, gracias por estar en directo en COPE. Buenos días.
Un saludo, gracias a ustedes por llamarme.
¿Lo sientes? Escucha atentamente. Es el espíritu de Mazda que ya se mueve libre por la carretera. En Mazda abrimos nuestras puertas con todas las medidas de protección para garantizar tu seguridad y unas promociones irrepetibles.
Descúbrelas junto a toda la gama Mazda en tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo, Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5, teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Imos ata Salvaterra do Miño, alcaldesa Marta Valcárcel. Bo día.
Hola, moi bos días a todos e a todas.
Como vai ser este ano a festa do Viño do Condado do Tea?
Pois podemos decir que vamos a celebrarlo e a conmemorar pois esta festa tan significativa para nós, porque aparte de ser unha das festas gastronómicas máis antigas de Galicia, para Salvaterra de Miño a viticultura ten un carácter moi especial, é algo máis que economía. A viticultura, a relación que existe entre Salvaterra e o viño, vai a unha relación casi, vamos a decir, que de ADN. Está metida pois na nosa idiosincrasia, no noso día a día, é unha forma parte da nosa vida, da nosa propia cultura. Este ano pois entro pois desa programación tan característica e tan adaptada a esa nova normalidade, o que pretendemos é conmemorar, como non, pois ese día tan importante para nós dunha forma totalmente diferente. Por un lado, vamos a celebrar pois esa cata procura dos viños deliciosos do ano a porta pechada, e por outro lado vamos a dar a oportunidade a todos esos amantes dos nosos caldos a que os podan probar a través da creación e por primeira vez na festa do viño do Condado do Tea vamos a levar a cabo un túnel do viño dentro das instalacións do Museo da Ciencia do Viño do Condado, que van a ter lugar tanto venres como sábado como domingo, para que iso, que a xente que se queira desplazar ata Salvaterra a disfrutar pois os diferentes caldos que poden encontrar dentro pois da súa zona do Condado do Tea.
Estamos a falar dos tres últimos días do mes de agosto, 29, 30 e 31, pero agosto é moi largo e a programación de actividades culturais tamén que ten prevista Salvaterra do Miño para os seus veciños e para os visitantes, tanto nacionais como internacionais, porque prácticamente en menos de 300 metros se achegan os veciños de Salvaterra a terras portuguesas. Como vai transcurrir?
Pois non só que queremos levar a cabo durante o mes de agosto, son diferentes actividades enfocadas en gran medida pois a poboación máis nova, pero dunha forma moi reducida e moi controlada dentro dos diferentes protocolos que temos. Vai estar enfocado sobre todo a cine ao aire libre e a un ciclo de teatro. E remataremos dentro da propia programación da Festa do Viño do Condado do Tea, que 28, 29 e 30 de agosto, vamos a rematar o día 29 tamén co xa tradicional concerto da Festa do Viño, pero neste caso nun enclave diferente. Todas as actividades, sen ser esa cata, ese túnel, van se levar a cabo na Praza do Concello, un espacio totalmente acotado que nos dá pé pois a telas máis a máxima seguridade a hora de levar a cabo as diferentes actividades culturais.
Como está sendo o verán agora que está aperturada esa fronteira, esa ponte entre as dous poboación, que tamén poderíamos denominar como unha eurocidade?
Pois poderíamos, non, a verdade é que Salvaterra Monsao xa leva moitos anos traballando e van da man, e somos xa eurocidade, pero dunha forma vamos a decir normal pero atípica. É verdade que sí que se nota de novo esa apertura, porque sinceramente a corte da ponte internacional por primeira vez na nosa historia, eu creo que supuxo un antes e un despois, nos afectou a todos os niveis. Sobre todo eu creo que temos que destacar que as relacións existentes entre un país e outro en unha zona tan estreita como é a nosa raia, sobre todo entre Monsao e Portugal, van máis alá que unha relación meramente comercial. Estamos falando dunha relación persoal moi pero que moi estreita, onde os nosos veciños cruzan pois ao longo do día dúas, tres ou catro veces de un lado a outro. Coa apertura a partir do 1 de xullo da ponte empezase de novo a notar xa esa fluidez de visitantes e de coches de un lado e de outro, tanto pois xente do noso concello que se achega a Portugal como xente de Portugal que se achega aquí. E máis nesta época, cando, pois, no caso de Monsao, é verdad que nos aquí en Salvaterra xa notamos ese incremento de xente que ven pasar as súas vacacións ao noso concello. En Portugal, o incremento poboacional nestes meses de xullo e agosto tamén é moi importante, con todos eses portugueses que están en Francia e veñen a súa segunda residencia aquí a Monsao.
Pois, alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, ímonos preparar para poder estar o 29, 30 e 31 deste mes de agosto. Aínda quedan días por diante, podese visitar Salvaterra calquera destos días, pero ese día é indispensable estar na festa do viño do condado do Tea. Alcaldesa, gracias, bo día.
Moi bo día.
La 1 a las 12 en Canarias.